gente les quiero adelante un poquito más. Un poquito más.
Bueno, bueno.
Vamos a alargar el paso un poco más. Vamos a salir, Juan.
Ya lo había escuchado, ¿no? ¿No?
Eso es. Derecha adelante ahora. Bueno. Vente a la izquierda adelante ahora un poquito conmigo. Bueno.
De Granada, la que está interpretando la marcha fúnebre de Chopin, mientras ya se encuentra en Plaza Nueva la soledad del Santo Sepulcro. Solemnidad máxima por aquí en la calle Ángel Ganivet. Muchísimos penitentes los que trae esta hermandad de los favores que estamos contemplando. Seguimos en nuestra tertulia, a la que ahora también se incorpora otro pregonero, que es Joaquín Alfredo Abra Santiago. Un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenísimas tardes a todo el mundo.
Oye, lo de buenísimas, me acabas de levantar el ánimo, siempre tan optimista, dime por qué, porque yo digo buenas tardes, en fin, buenísimas.
Claro que sí, sí, no hay ni una nube, hemos tenido un Viernes Santo absolutamente luminoso, se ha abierto la Semana Santa del todo, las calles están llenas de gente y hay un ambiente maravilloso y estupendo.
Me decía antes, Antonio, que es muy observador, que a lo mejor ese susto que teníamos en la pandemia de que no llegaran a retirar hábito todos los hermanos, que lo hemos visto, estamos en una cifra poco arriba, poco abajo de 2019, podía derivarse del hecho de que hemos tenido una cuaresma muy lluviosa y la gente pues se retraía y al final han acudido.
Sí, sí, te comentaba esto antes, hace un instante, es un detalle que no anima a la gente, ¿no?, a los hermanos, a volver a esa rutina, a esa bendita rutina de recoger el hábito, cuando una cuaresma ha sido tan lluviosa como ha sido la presente. Por otra parte, hacía muchísima falta y era bueno, pero no, probablemente ellos, esto sea un detalle más para que haya habido un poquito de menos ánimo. Y decía también, le decía a Jorge, que nos ha desanimado a todos un poco las noticias que nos llegaban de algunas hermandades, no ya de Granada, sino incluso de fuera, de la geografía andaluza, y de falta de costalero en algunos sitios, y yo tenía cierta alarma, por lo cual quizás mi comentario de antes estaba mediatizado por eso, ¿no? Pero espero que las cifras sean, como dice Jorge, un poco al más o menos las de otros años.
Costaleros seguimos teniendo como para llenar varias parihuelas en cada uno de los pasos, o sea, hay relevos de sobra. Por cierto, un dato muy importante, a veces pasan desapercibidas las buenas noticias. El centro de atención al costalero, que este año está en la calle San Matías, en un edificio municipal, ha hecho también pruebas COVID a todos los costaleros. Ni el 1%, era el 0,7% los que hasta el momento habían dado positivo, y además todos asintomáticos. Como las buenas noticias pasan desapercibidas, pues no las damos. Si hubiera disparado la cifra, pero esto es un dato alentador. Jorge, que me acerco a él porque dice que no me oye. Ahora sí, porque no tenemos todavía tambores de ninguna banda. Escultor, cuéntanos algunos de los trabajos. Escultor, pintor, has hecho prácticamente de todo, hemos visto exposiciones. ¿Tienes ya algo en la Semana Santa, alguna imagen, algún elemento diseñado por ti?
Bueno, este año he hecho, como sabréis, el cartel de la Hermandad de la Aurora y de Ferroviario. Y en cuanto a escultura, aunque no es para la Semana Santa en sí, pero sí para lo que es la cofradía, las imágenes del Colegio de la Virgen del Rosario, un nazareno y una dolorosa.
Hablábamos el otro día de ellas, de tamaño académico,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué es el tamaño académico?
Un tamaño más reducido al tamaño natural, como estaban destinadas para un colegio y para los niños.
Son imágenes que representan al Señor y a la Virgen, ¿no? Y que ya salen el Viernes de Dolores. ¿Cómo nos las describirías?
Pues mira, el Nazareno es una imagen de talla completa, con la idea de que también pueda salir lo que es con el paño de pureza, sin estar con túnica, aunque este año ha salido con túnica, y lleva su brazo hacia adelante, ya quiero que recoja el momento de antes de la caída. Y en cuanto a la Dolorosa, pues una imagen granadina, aniñada, también con la edad, pues como para un colegio, que tuviera ese guiño.
Oye, pregunto en mi ignorancia, una imagen aniñada y a la vez granadina, parece contradictorio, porque cuando estudiábamos Historia en Arte nos decían que las Dolorosas granadinas tienen una edad en torno a 40 años, o sea que tú has rizado el rizo, te has tenido que imaginar a la Virgen como niña.
Bueno, yo realmente tampoco estoy muy de acuerdo en eso, porque ahora acabamos de ver la Virgen de los Ferroviarios, que es una imagen pura granadina y es aniñada, no una mujer adulta. Ajá. En el cambio, en la Amargura, sí veo una mujer más madura, pero a la vez joven, no es una mujer madura de la edad de 40 años, como sería la cuando el Señor murió.
Como tenemos aquí un estudioso de arte, Joaquín Alfredo, ¿tú qué opinas? Estamos en un debate eterno sobre esas dolorosas granadinas, que nos hemos creado un estereotipo, pero son variadísimas.
Yo creo que es un debate un poquito bizantino, porque en realidad en la misma escuela granadina, hoy por ejemplo, en las hermandades que tenemos en la calle, hay imágenes del siglo XVI, imágenes que rayan su factura al siglo XX, ¿no? Estamos hablando de 4 siglos de imaginería granadina en las calles en una sola tarde de Viernes Santo, ¿no? Eso además, bueno, aparte de que obedece a una riqueza extraordinaria y mantenida durante todo ese tiempo, también despierta el interés en cada uno de los autores en hacerlas como a él le parezca más oportuno. Hay imágenes que son mujeres más mayores, mujeres que sufren de manera especial, y bueno, pues que es el caso, por ejemplo, de Santa María de la Alhambra. Yo estoy convencido, de alguna forma, que el autor de esa imagen, cuando la tallaba, estaba tallando a su propia madre. Por su propia madre pasó por la muerte de un hijo antes de venir a Granada, instalarse, enviudar. Y bueno, pues eso es una circunstancia que tiene que marcar necesariamente a un escultor, a un artista.
Como siempre, sabias palabras por parte de Joaquín Alfredo Abras Santiago. También fue concejal de nuestro ayuntamiento. Y aquí tenemos al Cristo de los Favores, que va sobre su tradicional calvario, de un rojo tan intenso que es granate, esa escultura que dicen al final que puede ser de Pablo de Rojas. Realmente la anatomía es perfecta. Inclina su cabeza hacia el lado derecho y es una imagen un poquito más pequeña que el natural. Lo que está sonando posiblemente sea la mejor agrupación musical que hay en todo el mundo. Es la Pasión de Linares. Va junto al Cristo de los Favores. Entre la Pasión de Linares y el Cristo hay numerosísimos devotos, como es habitual en esta cofradía. Nos quedamos con esta agrupación artística jiendense. Y desde este punto vamos a pasar al control informativo a lo que sucede en esta jornada hasta la Plaza de las Pasiegas, donde ya tenemos a Antonio Ortega. Será en un momento. Esta es la sintonía de la cadena COPE de Granada.
Uno de los referentes hosteleros de Granada se acerca a su centenario. Café Fútbol, desde 1922, ofreciendo calidad, buen hacer y siempre adaptándose a los nuevos tiempos. Café Fútbol, la cuarta generación de la misma familia, cada día al servicio de Granada. Como siempre y desde siempre, Café Fútbol.
¿Quiere comprar o vender su casa? Con Ibercasa no busque más. Trato personalizado y eficaz. En Ibercasa le ayudamos con su casa. Y es que su hogar es nuestro compromiso. A la hora de comprar o vender su casa, confíe en Ibercasa. Visítanos en Acera del Darro 10, frente Teatro Isabel la Católica o en ibercasa.com. Mientras todos suben los precios, en Eugenia de Montijo Lencería los mantenemos y te ofrecemos promociones. Vive la experiencia del asesoramiento personalizado, las mejores marcas para todas las tallas. Eugenia de Montijo, empresa con una larga trayectoria 100% granadina. Lenceriamontijo.com.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando para ofrecerles un hogar donde vivir, recibiendo una atención personalizada y profesional y el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, único centro en España con la acreditación de excelencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infórmese en el 958-510-528.
En tu casa o en la nuestra. A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Paco, me han llamado para alquilar mañana el apartamento y resulta que le dejamos los muebles a mi madre.
Eso te lo soluciono yo ahora mismo con Molimóvel y su entrega inmediata. Todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Sofás, dormitorios, salones, auxiliar, juvenil.
Solo durante este mes, entrega inmediata en Molimóvel. Colchones, sofás, armario, juvenil y todo lo que puedas necesitar, pero ya.
Mueble Molina es ahora en Molimóvel. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada. Carretera de Armilla junto al Lidl del Zaidín y en Molimóvel.es.
Las 8:42 en la calle Ángel Ganivet siguen pasando las mantillas de los favores. Yo creo que llevan todavía más mantillas que los hermanos de la Aurora. Tienen que salir de tribuna dentro de, pues todavía les quedan más de 10 minutos para hacerlo. Por tanto, van bien de tiempo. Estamos bromeando por aquí a ver si es que son las mismas mantillas que dan la vuelta, porque es que además van unas pegadas a las otras. Ahora debatimos sobre esto, porque qué alegría ver tanta mantilla participando en la Hermandad de los Favores. De penitentes no iba muy largos, que dijéramos, no hay un gran número, pero de mantillas esto es impresionante. Antonio Ortega está en la Plaza de las Pasiegas. Cuéntanos qué está sucediendo allí ahora mismo, Antonio.
Hola, Jorge. Desde la Plaza Pasiegas está entrando ahora mismo la Virgen del Mayor Dolor de la Cofradía Escolapia. Está ya entrando en la Catedral de Granada, acompañada por la banda sinfónica, bueno, la banda San Isidro de Armilla, aunque vamos, prácticamente una sinfónica, porque esta banda, qué suerte tenemos de que tengamos bandas tan buenas en Granada.
Hombre, Antonio, una sinfónica, como buen músico, tú sabes que lo único que se diferencia de una banda no sinfónica es que en los conciertos lleva contrabajos y violonchelos, pero no es otra cosa que eso.
Efectivamente, aunque, y por eso mismo esta banda pues no la lleva, pero vamos, que esta banda es de lo mejorcito que tenemos en Granada y de lo que más disfrutamos los cofrades, una banda que la disfrutamos prácticamente todos los días, el domingo con Maravilla, el lunes con El Huerto, el martes con La Soledad, miércoles Penas, jueves con La Aurora y hoy viernes con esta hermandad Escolapia con la Virgen del Mayor Dolor, que ya está a todos los varales dentro de la Santa Iglesia Catedral. Y bueno, hay que comentar el Cristo ha dedicado una levantada por todos los fallecidos por la pandemia y ha levantado el Cristo a pulso justo delante de la rampa, y cuando se ha terminado el delante del Cristo pues ha enganchado con una de las marchas propias que le ha dedicado su banda de la Aspiración al Cristo de la Aspiración, un Cristo de la Aspiración que ya este año sale con el paso completo y que nos ha aportado esos faroles que tanta discusión pues bueno, pues habían levantado en el mundo cofrade. Tanto esa serie completo que iba con bueno, pues las cartelas ya realizadas y demás. Ya entra la banda San Isidro de Armilla a la Santa Iglesia Catedral, también acompañando a esta hermandad, y ya vemos al fondo en la plaza con Marqués de Gerona, esta plaza de las Pasiegas, a la hermandad gremial del día, a la hermandad de los ferroviarios, Jorge. El Cristo también de los ferroviarios, que ya prácticamente lo vemos en el Cristo de la Buena Muerte, que ya también lo vemos, que andará pues más o menos por la plaza de la Pescadería. Una cruz guía de los ferroviarios que tiene alguna serie de características en ella, porque lleva una escalera y una lanza, una escalera, esa simbología de esa escalera que tuvieron que subir para descender al Señor, y esa lanza de la lanza de Longinos, representando a la lanza de Longinos. También lleva distintos elementos pasionistas, como son los tres clavos y un yugo y las herramientas para clavar unas tenazas y un martillo con clavo. Y en el centro de esta cruz de guía de la hermandad de los ferroviarios, una corona de espinas, un corazón con un puñal. Vemos también detrás de los faroles y de la cruz guía un pequeño grupo de, en este caso, de los niños, el grupo de los niños, que bueno, que vienen unos 14, 15 niños acompañando a la hermandad ferroviaria, una hermandad ferroviaria que bueno, pues que todos sabemos del mundo cofrade, pues bueno, pues la dimisión de la Junta en plena Cuaresma y que ha tenido que prácticamente reconstruirse y formarse en poco tiempo. En poco tiempo
han conseguido, poder... han conseguido sacar adelante la procesión.
Sí, la verdad es que sí,
Antonio.
La verdad es que sí, que lo han conseguido, que no es poco, y tal, con todas las dificultades que se han encontrado. Una gran labor que, bueno, que ha hecho Víctor Carmona, uno de los hermanos más antiguos de esta hermandad, que se puso a la cabeza de la hermandad y que ha continuado con ella y ha dicho de tirar hacia adelante.
Que es comisario episcopal. Bueno, siguen pasando mantillas. Yo me asomo a ver si terminan de pasar, y no terminan de pasar. O sea que esto es impresionante. Y en este palco de lujo que tenemos, aquí Joaquín Alfredo ahora Santiago me estaba contando una anécdota, digo, para, que la tienes que contar en directo. Habla de una ilustre granadina y está relacionada con el mundo de la mantilla. Joaquín.
Sí, doña Eloísa Morel, la que era viuda del inolvidable alcalde don Antonio Gallego Burín.
El mejor alcalde de Granada, aunque a algunos no les guste que se diga, pero cierto.
Sí, sí, yo también creo que ha sido el mejor alcalde. Esta señora falleció a final de los años 70 y hubo un articulista que publicó un artículo de, más que de opinión, de memoria, en Ideal, y recordaba la anécdota curiosa de Federico García Lorca, que todos los Jueves Santos convocaba a un grupo de tres o cuatro amigos y les decía, vámonos a Plaza Nueva a ver salir a Eloísa Morel, que es la mantilla más elegante y más guapa de Granada. Y allí que iba el ilustre poeta universal, asistido de otros amigos, a jalear y a acompañar a aquella mantilla que, como todo este extraordinario número de mantillas que salen todos los días y en todas las hermandades de Granada, lo que vienen a demostrar es que si Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena en Córdoba con todo merecimiento, Granada es probablemente una ciudad, o bueno, seguramente una ciudad en la que podemos presumir de mujeres verdaderamente guapas, además de inteligentes, capaces y hacendosas. Y es un orgullo para nosotros.
La verdad es que la mantilla en procesión es algo típicamente granadino, como tal y como recogió el propio Federico García Lorca en una carta a Melchor Fernández al Almagro. Y has nombrado un personaje, ya que estamos aquí, gente que nos dedicamos un poco a esto, que convendría investigar, doña Eloísa Morel. Porque yo he llegado a leer que uno de los motivos por los que Falla establece su residencia en Granada es Eloísa Morel. Siempre le atraía esta ciudad, le había dedicado obras, pero tenían una amistad muy especial, no estoy diciendo nada extraño. Pero que la relación Eloísa Morel y Falla es una relación por estudiar. Dicen que fue un poco el gancho que le dijo al maestro que tenía que vivir aquí. Bueno, las mantillas son bellísimas. Un comentario acertado es que posiblemente, decía, estamos dedicando este tiempo que se lo merecen a las auténticas protagonistas hoy de esta jornada, con permiso del Señor y de la Virgen, que son los primeros. Pero en cuanto a los cortejos ayer, es que, Antonio, lucen muy bonitas las mujeres vestidas de mantilla.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, lo primero decir que es un cortejo el de la Hermandad de los Favores en su tramo de Virgen, tremendo, vamos, llevamos aquí un rato y hay que destacarlo porque eso es importante. Y efectivamente, comentábamos antes que yo creo que es que el traje de mantilla está tan bien diseñado, tan bien ideado, que yo creo que sienta bien a todas las mujeres y todas realza su belleza, que seguramente la tienen de por sí mismas, pero que el traje, el vestido, en este caso hace... favorece mucho más y están realmente bellas y lucen con ese sentido de más serio, que es un traje, como tiene que ser un traje de mantilla, en este caso negro, pues de penitencia, y acompañan perfectamente los cortejos en Granada, que como bien dice Jorge, en otros sitios no es así, y Granada pues son un 50% como mínimo de un cortejo procesional.
Pero es que tú fíjate, lo de la mantilla no es nada sencillo. Primero, te están viendo, el rostro lo tienes que mantener siempre y la llevan un rostro propio de la procesión. Erguidas, no se puede echar ni para adelante ni para atrás. Las que se ponen tacones, que son algunas, menudo sufrimiento. La vela recogida, es que no te puedes descomponer en ningún momento. Y la peina, dicen que cuando... yo no me la he puesto, lógicamente, pero cuando vas andando dicen que duele.
Yo, por motivos que conozco de primera mano, por mi esposa, por mi hermana, tantísimos años, coinciden cuando se abrió en Santa María de la Alhambra, la mujer pudo empezar a salir, afortunadamente, con hábito nazareno. Fueron muchísimas las que cambiaron la mantilla por el hábito nazareno, y entre otros motivos porque era como menos incómodo. Es decir, están haciendo una penitencia realmente dura, porque es difícil mantener el porte, como lo estamos viendo en este instante, con ese traje que tú también has descrito, con ese vestido que tú perfectamente has descrito.
No sé si, Jorge, creo que sí has pintado más de una mantilla, ¿no? En alguna ocasión. Es muy difícil pintar, es algo especialmente bello, porque nosotros lo vemos, pero tú para pintar te tiras horas y horas viendo de cerca una foto o una mantilla que te haga de modelo. ¿Es muy difícil pintar una mantilla?
Hombre, para mí no es difícil, es un retrato con un atuendo nuestro español, y es una cosa que para mí personalmente disfruto mucho, ¿no? Disfruto mucho con la temática de las mujeres de mantilla, los hombres de torero. Es una cosa realmente, pues sí, que disfruto, ya te digo, buscando retratos, cara que tengan un encanto y colocándole la mantilla. Hace poco me recuerda que pintaba a Lola Flores.
Sí, señor.
Con la mantilla de, como la llevan las camareras de la Hermandad de los Gitanos, con la mantilla por la frente. Uh-huh. Haciendo un guiño, como ella le dio la bata de cola, bueno, su hermana le dio la bata de cola a la Virgen, pues guiñando eso, como si uno fuera una camarera más de la Hermandad.
Pintar una mantilla es algo españolísimo y granadino. Dicen que el origen de la mantilla como prenda está en el Albaicín, donde estuvieron los primeros talleres. Hombre, es que este año las mantillas, como ya están hasta organizadas, tienen hasta sus conferencias y todo.
Sí, grandes bordadoras ha habido en el Albaicín y en el Realejo.
Paquita Raya, ya que hablabas de Federico García Lorca, hablaba mucho de Paquita Raya en la revista El Gallo.
Sí, sí, hombre, y ya después, más modernamente, las mismas bordadoras de la escuela... de las hijas de Morcillo, generaron varios talleres, tanto en el Albaicín como en el Realejo, que han persistido relativamente hasta hace muy pocos años.
Como anécdota, estaba el otro día aquí Raquel Ruz, la concejala, y nos dijo que su abuela se dedicaba a eso, tenía un taller de mantillas.
Yo he tenido dos tías en el Albaicín que aprendieron a bordar en negro y en blanco con lentejuela, y yo me quedaba pasmado viendo cómo montaban aquellos bastidores inmensos y la paciencia infinita que tenían pasando las agujas con los sedales de un lado para otro, haciendo los dibujos, las ramas, las flores y demás, y la belleza extraordinaria que adquiría aquella prenda cuando estaba terminada.
Iba a apuntar que mi familia, una tía mía, yo mi infancia la he pasado viendo coser en un bastidor la mantilla, el velo, que además se hacían por encargo. Y tengo esa imagen en la cabeza desde muy pequeño, con un flexo, una lámpara muy cercana, pues cosiendo con mucho mimo en un bastidor que iba pasando, iba corriendo, como es lógico, conforme se iba cosiendo, mantilla en negro, mantilla en blanco, y eran encargos que se hacían en establecimientos de la zona de Plaza Ibirrambla o de cercanía de la catedral, y que se hacían en mi casa, por una tía mía que vivía con nosotros. O sea, para mí es un recuerdo muy personal.
Llega la Virgen de la Misericordia al son de campanilleros. Ya que tenemos un artista, le voy a hacer una de esas preguntas un poco morbosas que llevo tiempo deseando hacérsela a Jorge Marín. Él siempre me envía pues las fotos de lo que está haciendo y todo, y pone pues a Concha Piquer, un paso doble y demás. Esa música tan castiza, la que tú tienes de fondo cuando estás trabajando, el repertorio de Concha Piquer me lo has abierto, canciones que desconocía, las he conocido gracias a ti. ¿Qué tienes de fondo cuando estás trabajando, los campanilleros o a Concha Piquer?
Hombre, depende de lo que esté haciendo. Si estoy pintando a la Piquer, evidentemente me inspiro con ella. La Piquer era una persona que conocía, pero a partir de una historia que he tenido en mi vida, he conocido su letra, me ha gustado mucho el drama que pone a sus letras. Me ha fascinado y es verdad que me ha inspirado para hacer una serie de sudaderas con su diseño de folclórica.
Yo lo conocí con una exposición que montó originalísima de vírgenes durante un poco antes de la pandemia, ¿no?
No, quizás hace 4 años.
¿Cómo pasa el tiempo, Jorge? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Que además casi ibas y decían, esto romperá. Y ya mucha gente está siguiendo el curso de una pintura, podemos decir, a veces pop, de la dolorosa de vestir.
Lo que me guío es por la corriente kitsch, pop y kitsch. Sí. Y aquello, la verdad, que en su momento, ahora lo veo desde lejos y sí, rompió. Y efectivamente, bueno, he visto.
¿Tú no tenías miedo cuando hiciste aquellos cuadros?
Yo no tenía miedo ni en aquel momento, ni con el cartel de la angustia, ni con lo del COVID, ni con nada.
Porque una exposición en pleno COVID que montaste también es magnífica.
Porque creo que el miedo en el arte no puedes condicionarte. Tienes que hacer lo que tú. En el arte cofrade, pues si somos creyentes no vamos a hacer nunca una cosa que vaya a herir a una imagen o a herir la fe de otra. Entonces tenemos que expresar lo que tenemos dentro. Yo tengo compañeros que los veo que se condicionan, se cortan, no dan lo que pueden dar. Y ayer, por ejemplo, comentaba yo con un amigo, me hacía una pregunta sobre el cartel de la patrona y decía, mira, yo no iba a ganar, yo iba a participar. Y digo, si iba a participar voy a hacer lo que creo que le puede gustar a la gente. Digo, haré lo que me gusta a mí, yo me quedaré a gusto y libre y feliz. Y para la casualidad, pues, ganó esa obra. Por eso digo, siempre hay que hacer, ser uno mismo y hacer lo que sintamos. Porque el arte hay que enriquecerlo así.
Está pasando ahora ante nosotros la banda de la Victoria, las Cigarreras de Sevilla, que como comentaba Antonio, a las 2 de la tarde terminaron una procesión, autobús, y aquí los tenemos. Yo creo que es milagroso si no desafinan, pero los estoy escuchando y suena muy bien. Con todos mis respetos, estos señores tienen que tener truco, 2 plantillas distintas o algo así. Porque que si no, el labio no le soportaría tantas horas como llevan de procesión. Suena de maravilla. Y además todo tipo de instrumentos, no les falta un detalle. Estamos en la sintonía de la cadena COPE desde Granada. Debería pedir a nuestros invitados que se queden un ratito más, porque quiero mantener con ellos un debate que puede ser interesante. En un momento seguimos con todos ustedes, después de la policía nos vamos a marchar con Miguel Muñoz, con las chías, con Laura, de que está con el Santo Entierro, y luego les voy a proponer a nuestros invitados un pequeño debate.
Haz un alto en el camino y refréscate en la Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, la Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina. Montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en la Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
En Hyundai hemos puesto la última tecnología y el diseño más innovador en el nuevo Tucson. Pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Y ahora condúcelo por solo 350 euros al mes. Renting a particulares con todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
¿Te imaginas un lugar donde disfrutar de una excelente gastronomía y un ambiente muy acogedor con una estupenda relación calidad-precio? Ese lugar existe y se llama Huetor Vega. Ya sea para tus comidas en grupo o simplemente para tapear, te esperamos con la mejor cocina casera tradicional y con los mejores platos de vanguardia. Tú eliges. La mayor oferta gastronómica de la provincia te espera a un paso de Granada. Es un mensaje del Ayuntamiento de Huetor Vega.
Vírgenes Extra con denominación de origen protegida Poniente de Granada. Los aromas y sabores más delicados y exclusivos de olivares tradicionales de montaña de Granada. Directamente desde nuestras almazaras a su mesa con la máxima garantía de calidad. Disfrute ya de nuestros primeros aceites de cosecha temprana en aceitesdelponiente.com. Recuerde, aceitesdelponiente.com.
Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20. Olisan, más de 25 años en el sector nos avalan.
Para Farmacia San Antón, belleza, salud y bienestar.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Nada volverá a ser como antes, quizá después tampoco. Y es que ha llegado la nueva Honda SH125i para reinventarlo todo. Ha mejorado lo inmejorable, pero solo si la pruebas podrás notar la diferencia. Por algo es un mito. Ven a probarla a tu concesionario oficial Honda.
Te esperamos en Toca, Vegas del Genil, Salobreña y Camino de Ronda 26.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
En directo, calle Ángel Ganivet, las 9:01. Se marcha la Virgen de la Misericordia. Debe llegar la siguiente hermandad que comience carrera oficial, que es la de la Soledad y el Santo Sepulcro. Con ella va nuestra compañera Laura Novi, a la que ya saludamos en estos momentos. Laura, ¿dónde estáis?
Buenas, Jorge, pues ahora mismo tenemos la Sagrada Urna parada un poquito a la altura de San Matías, un poquito más adelante de la Plaza de los Peregrinos. Acaban de realizar los costaleros el relevo para encarar ya su entrada a Ángel Ganivet, a nuestra tribuna oficial.
Pues por aquí hay un poquito de retraso, ya llevamos son un cuarto de hora de retraso, que tampoco es para rasgarse, como digo, las vestiduras. Cierran los desfiles procesionales los hermanos de la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo, con los que viene Miguel Muñoz. ¿Dónde estáis ahora mismo, Miguel?
Pues Jorge, estamos detenidos, llevamos ya varios minutos aquí en la Gran Vía, suponemos que esperando a que termine de pasar el cortejo del Santo Sepulcro, que es la que antecede a esta cofradía de la Chiala de San Jerónimo. Como decimos, nos encontramos ya detenidos durante varios minutos, tenemos ya la cruz de guía también de la hermandad de los Escolapios pegada a la banda San Sebastián de Padul, que va a pasar también por aquí, por Gran Vía. Y no quiero marcharme porque va a ser mi siguiente punto de información, la hermandad de los Escolapios, sin mandar un afectuoso saludo a José Antonio Pineda, que fue y que mucho tuvo que ver en esta hermandad y que mucho tiene también que ver con la Semana Santa. Entonces quiero mandarle ese afectuoso saludo, que también fue equipo de miembro de este equipo. Pues suena el llamador ahora, mandado por Laura Coca.
¡Para! ¡Ah,
Quedémonos otro ratito con la reina de vuestras vidas. ¡Todos por igual, mis niñas! ¡Ahí está!
Pues levantada a pulso aliviado, como se conoce en el argot costalero. Y comienza a avanzar los últimos metros ya de esta Gran Vía, muy cerquita a la Plaza Isabel la Católica. Acercándonos ya a ese recorrido oficial, a la calle Ángel Ganivel, que será la tercera hermandad, la cuarta hermandad en este caso, que haga su paso por este recorrido oficial.
Extraordinario el sonido de Miguel, que ahora irá con los escolapios. Hoy hay mucho público por allí, Miguel.
Pues sí, Jorge, hay bastante público en la Gran Vía, más de lo que esperábamos para un Viernes Santo. La verdad que hay ganas de Semana Santa, la temperatura está acompañando esta jornada de Viernes Santo y las calles pues se están quedando pequeñas para ver el paso de estas hermandades en la Gran Vía, con muchísimo público, con muchísimos niños que han estado gritando al paso de esta hermandad Chiatoca, que es la que abre la cabeza de este cortejo.
Ya los oiremos por aquí. Muchísimas gracias. Por cierto, has hablado de José Antonio Pineda. Ese yo lo llamo el padre de la Semana Santa moderna, el que hizo, por ejemplo, la transición del nuevo derecho canónico con la incorporación de las mujeres a la Federación y tantas cosas que hizo por nuestra Semana Santa. Un afectuoso saludo y si ahora no me equivoco, es el cofrade más veterano que tenemos en Granada. Pues nos vamos a alejar un poco de la ventana, porque ahora más no pasa nada y así nos entendemos todos. El debate que yo propongo es el siguiente: mi tocayo Jorge, Antonio Olivares, Joaquín Alfredo Abrás. Hoy debería haber salido la Legión encabezando el cortejo de la Hermandad de los Ferroviarios. No lo ha hecho, ha estado un grupo de antiguos caballeros legionarios dentro del cortejo. Hay mucha gente que le parece bien que participen los militares, hay a quien no le parece tan bien. Yo digo que los militares forman parte de esta sociedad y cuando ha llegado la pandemia pues ha habido que acordarse de ellos, pero en fin, voy a intentar no opinar en ningún momento. Y hay personas que consideran que sí, que deben de participar, pero que no deben de portar armas. Por ejemplo, lo hemos visto pasar antes con los favores, pues a más de 30 guardias civiles, no, que yo sepa, a lo mejor la llevan escondida, pero no llevan ningún tipo de armamento para participar en la procesión. Esto que crea debates acalorados. Como vosotros tres sois personas sensatas y con un razonamiento juicioso, os pido vuestra opinión al respecto, y hasta podemos no estar de acuerdo. Podéis empezar en el orden que os dé la gana y si no yo voy pasando el micro.
Bueno, empezamos por el orden que nos dé la gana.
Y podéis decir lo que os dé la gana.
Bueno,
faltaría más.
Yo sí quiero recordar algo que no debemos de olvidar, es sencillamente la historia. Los emblemas de todas las unidades militares, absolutamente todas, están llenas de, o por lo menos evocan heráldicamente, una memoria religiosa que es tan larga que se pierde en la Edad Media. El ejército español, por la propia historia de España, por la propia historia de la Reconquista de España, tiene un señalamiento cristiano y con respecto a la cruz del que no se puede desposeer de manera inmediata y hacerlo aséptico a cualquier ideología. Eso es muy difícil y no se puede resolver ni en una, ni en dos, ni en tres generaciones. Hay que tener en cuenta que la propia estructura del ejército cuenta con un vicario general castrense y con sacerdotes que ejercen la labor de párroco entre los soldados, en todas las unidades militares del ejército español. No ha habido quejas, sino que ha habido absoluta libertad, en el sentido que quien ha querido participar, participa, y quien no quiere participar en manifestaciones religiosas en el ejército, pues no manifiesta, no participa. A nadie se ha obligado nunca, modernamente, en la época desde que se aprobó la Constitución Española, desde el año 78 a nuestro tiempo, a nadie se ha obligado a asistir a una misa por narices. Y la asistencia de las unidades militares a los desfiles procesionales de la Semana Santa generalmente está formada por voluntarios. Es decir, no se obliga a ningún soldado, a ningún suboficial, a ningún oficial ni a ningún jefe a asistir. Lo hacen de manera voluntaria. En el otro lado...
Un inciso, la campana que oyen es la del muñidor del Santo Sepulcro. Puedes seguir, es por ilustrar, diría que vayamos a llegar a los bomberos o algo.
En el otro lado está, bueno, pues el hecho de que haya personas que no quieran que el ejército esté. Y el ejército es un servidor público. Pero claro, tenemos que tener en cuenta, como algo se ha apuntado, que cuando ocurre alguna necesidad verdaderamente imperiosa y se recurre a la UME, por ejemplo, la UME no pregunta ni ideología ni credo religioso a nadie. Intervienen resolviendo generalmente con una eficacia sorprendente que hemos de agradecer todos. Yo soy partidario de que las unidades militares voluntariamente...
¿Con arma o sin arma?
Pues eso ya es que me da igual. A mí eso me da igual, pero vamos que...
De todas maneras, para que todo el mundo se tranquilice, se desfila con armas que son de museo, ¿eh? Ayer, como apuntaba Antonio Olivares, iban unos gastadores detrás del silencio. Esas escopetas ya no disparan, son solo para los desfiles. A ti te da igual. Antonio Olivares, que además, como hermano de la Alhambra, ha tenido la participación de la Legión, que esos venían con un aparato espectacular de gastadores, además de sus músicos, que son siempre, eso nadie se critica cuando vienen los músicos militares, porque eso ya es otra cosa, las bandas de cornetas y tambores y demás. Pero tú, ¿qué opinas a este respecto?
Bueno, yo tengo quizás una perspectiva histórica que me toca muy, muy de lleno, la cuestión de la Legión, como tú has apuntado, en Santa María de la Alhambra, que no es cuestión poco controvertida, sino mucho. Pero voy a empezar por el final, por dar mi opinión libremente, como bien ha dicho Jorge. Yo creo que los militares tienen que ser bienvenidos y son bienvenidos en los cortejos procesionales y en general tienen que serlo en toda la sociedad, un ejército moderno como el español, con sus misiones, que siempre tenemos que añadir lo de misiones de paz, o desgraciadamente estamos viviendo una situación ahora en la que también hay que tener una capacidad de defensa y sería ilusorio por nuestra parte no contemplar tal posibilidad. Entonces, en resumen, para mí deben de ser bien recibidos, como digo, en las hermandades, en los cortejos procesionales, especialmente en Granada, el MADOC, la base aérea, que están muy enraizadas en la sociedad granadina y en la ciudad. Pero el punto para mí de inflexión es que no marquen la idiosincrasia de la cofradía en la que participan. Es decir, cuando por algún motivo se produce mayor expectación y la gente, para decirlo gráficamente, sale más a la calle para ver a la unidad del ejército de que se trate que la propia hermandad y las propias imágenes, ahí creo que se produce una disrupción.
Muy difícil, ¿no?
Ocurre en Málaga, por ejemplo. Yo creo que el tema de la buena muerte en Málaga, pues hay un 50% de devoción a la buena muerte y un 50% de Legión, ¿no?
Así.
No lo sé. Y yo viví, decía que vivimos nosotros en Santa María de Alhambra esa situación, y la viví de primera persona. Mi padre, entonces hermano mayor, llegó un momento en que la expectación que se creaba, también hay que verlo con la perspectiva del tiempo, la expectación que se creaba en Granada por ver a la Legión llegó a superar la que se creaba, y que era tradicional y era muy, muy importante y sigue siéndolo, por ver a Santa María de la Alhambra, por ejemplo, pasar el Arco de la Justicia. Cuando eso se desborda, creo que ya es erróneo, ¿no?, la perspectiva. Pero los militares, insisto y termino con esto, tienen que ser y son bienvenidos en las hermandades.
¿Y con arma o sin arma?
Yo digo, ese es un debate también
arma
curioso.
Histórica, ¿no? Sería lo curioso.
Sí, sería lo curioso. Yo sé y no tengo ningún empacho en decirlo, que todos sabemos que la Iglesia se oponía, la Iglesia diocesana en Granada se oponía a que entraran en la catedral haciendo estación de penitencia con las armas. Bueno, eso puede tener una razón en principio comprensible, pero yo no me parece que el llevar las armas signifique hacer una ostentación en contra de la paz que todos perseguimos, ni sea algo que pueda asustar para nadie a día de hoy.
Es que, por desgracia, para preservar la paz, claro, como somos tan singulares los humanos, necesitamos armas. Es una contradicción enorme.
Totalmente. Yo,
o sea, para poner paz tiene que ir un hombre armado.
Yo tengo una fila primera aquí en la tribuna que estamos contemplando ahora y, no sé, pueden pasar por delante de mí personal del Cuerpo Nacional de Policía bastante armados, si te fijas en detalle, y van con su chaleco porque la situación que tenemos es la que hay. Y necesitamos esa protección, no podemos quejarnos. O sea, es decir, ahí entra lo del el uso de las armas, desgraciadamente es necesario en determinadas y excepcionales circunstancias. Con lo cual, como no es excepcional, bueno, pues quizás si en la catedral no deben entrar armas, pero quizás tu solución que apuntas de que sean armas de museo me parece la más adecuada.
Llevan unos Mauser de estos antiguos preciosos, los gastadores, y eso lo puedes llevar porque además eso ya está inutilizado y demás. El artista, ¿qué piensa? Aunque para el artista tengo una última pregunta, ¿eh?
Hombre, a mí Jorge Marín. Sí me gusta que participen, ¿no? Siempre también lo digo de una manera discreta, porque es lo que acabamos de decir. Cuando, por ejemplo, en el huerto, la policía local, me parece, la que participa en el cortejo, uh-huh. Lo veo de una manera nutrida, pero discreta en su parte del cortejo, sin hacerle sombra a la imagen en sí. Cuando se ve, por ejemplo, digo, la Legión, en el caso de Granada que hemos tenido últimamente con
ferroviarios.
Con ferroviarios, la gente realmente iba por la Legión. Se veía el palio solo. A mí ahí no estoy de acuerdo, porque al final estamos celebrando la Semana Santa y estamos celebrando la pasión del Señor y la Virgen acompañándolo. No ese día que las Fuerzas Armadas, que ya tenemos un día para ello.
Lo último que claro te quiero preguntar. Sí, además, es que enriquece otra. Y además, los artistas, como digo, pasan tanto tiempo solos que le da tiempo a reflexionar sobre todo. ¿En qué estás trabajando ahora mismo, Jorge?
Ahora mismo, gracias a Dios, estoy de vacaciones por unos días.
Bueno, tienes derecho, pero me refiero, ¿qué tienes en el taller ahora preparado?
Pues mira, esta semana que entra voy a recoger el titular de una hermandad de Elche, del lavatorio, que va a ser sometido a una intervención fuerte, ¿no? Porque se le va a cambiar el cuerpo, entre otras cosas, y también se va a hacer voy a hacer un San Juan para el misterio, para añadirlo en el misterio. Tengo otras cosas pendientes, una imagen de un San Francisco, un Loyola, una Dolorosa chiquitita, otra policromía de una Dolorosa, se ha quedado vaya para policromarla. Uh-huh. Y cositas así, gracias a Dios me quité todo lo gordo antes de empezar la Semana Santa, porque el año pasado, aunque no tuvimos desfiles profesionales, hasta el jueves me tiré pintando. Y este año no estaba dispuesto.
Oye, artista, profesión de futuro, porque con todos los que hablo tienen acumulado trabajo. Hablo con Pablo, por ejemplo, Pablo Fernández Hurtado, también me dice un montón de cosas que tienen. Todos tenéis lista de espera, o por lo menos es que aquí traemos a los más famosos, pero no sé, lista de espera.
Pues yo, gracias a Dios.
Si te pido que pintes un cuadro, ¿para qué año me lo terminas?
Yo soy rápido. Hay que intentar ser rápido, hombre, porque si no
se enfría el encargo.
Tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que pagar alquiler como todo el mundo, o una hipoteca. No, yo por ejemplo ahora mismo tendría fechas de entrega a final de verano, en septiembre, la de este Cristo, y ya en diciembre el San Juan para su fecha. Ya voy teniendo cosas con fecha, también me gusta, ¿no? Porque si no, como digo yo, la duermes ahí en el taller y luego te dice que hay que entregarlo ya y te vienen los nervios, ¿no? Que bueno, son buenos.
Vamos a concluir con una fotografía que le voy a pedir a Manuel Marín, que debería tener puestos los auriculares, pero como me oye en la distancia no hace falta, una foto de este conjunto, que realmente es histórica, con Joaquín Alfredo Alba Santiago, con el escultor Jorge Marín y con Antonio Espigares, porque son tres personalidades que han enriquecido esta transmisión que estamos realizando del Viernes Santo según Granada. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer, como siempre digo, luego lo mandaré el podcast porque esto es para la historia. Y con permiso de Joaquín y de Antonio, sobre todo porque aquí tenemos un artista y gente que hable más o menos bien, un buen letrado, en fin, desde eso tenemos un buen periodista como Joaquín Alfredo, eso hay, pero artistas hay muy pocos, ¿eh? Eso es mucho más difícil, para mí es lo más difícil que hay, porque además te sometes a un análisis increíble, y luego vemos sus obras y nos gusta muchísimo. Muchas gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a ti.
Antonio, un placer.
Un placer para mí también, por supuesto, un honor.
Joaquín.
Encantado siempre de estar en COPE.
Oye, este escudo, como es tan collejo, le voy a preguntar lo último. Este escudo que lleva aquí en la solapa, ¿de qué es? Porque pertenece a un montón de academias y demás.
De la Real Academia de Cronistas Oficiales del Reino de España.
Vaya, Dios mío. Extraordinario. Pues muchísimas gracias, Joaquín. también por estar con nosotros. Bueno, está ahora mismo la procesión del Santo Entierro pasando por la tribuna, vienen las representaciones de las distintas hermandades detrás de la cruz de guía. Iba una pequeña escolta de soldados romanos y ahora con muchos cortes, excesivos cortes, están pasando las representaciones de las hermandades que voluntariamente acompañan a la que es la procesión oficial de la Semana Santa de Granada. Esta es la cadena COPE, son las 9 y 18 minutos, estamos en Granada.
Alfonso Figares, Correduría de Seguros, acompañándoles en la Semana Santa de Granada. Encantados de dar valor a nuestra ciudad, sus tradiciones y al mundo cofrade con el que mantenemos fuertes vínculos. Y orgullosos de formar parte de la historia de Granada, ofreciendo todo tipo de seguros y cuidando de los intereses de los granadinos desde hace más de 40 años. Alfonso Figares, Correduría de Seguros, con la Semana Santa de Granada.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Semana Santa de Loja 2022. Como cada año desde los albores del siglo XVI, Loja se prepara para vivir intensamente su Semana Santa. La decana de la provincia de Granada no te dejará indiferente. Ven a conocer nuestras hermandades y descubre nuestras tradiciones, algunas únicas como los incensarios, que entre el martes y el Viernes Santo te deslumbrarán. Te esperamos. Vive la Semana Santa en Loja, Ayuntamiento de Loja.
En Espacio Confort el descanso está garantizado y los mejores descuentos también. Quincena del descanso con descuentos del 50% en colchones Flex y Relax. Además, amplia exposición de sofás de calidad y a medida. Espacio Confort en Centro Comercial Granaita junto a Hotel B&B.
César Martínez, 38 años, propietario de un restaurante.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio, yo a lo mío.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Nuevo restaurante en el centro de Granada, Bodega Santa Marina. Venga a degustar nuestras carnes y selección de vinos. Bodega Santa Marina, un ambiente idóneo para esas reuniones de amigos y familiares. Y esta primavera, disfrute de nuestra terraza. Bodega Santa Marina, calle Nueva de San Antón número 2, en el centro de Granada. Bodega Santa Marina, les esperamos.
En el Colegio Santo Tomás de Villanueva trabajamos en la formación integral de la persona. Somos un colegio para toda la vida, donde apostamos por la innovación educativa en todas sus etapas, desde infantil de 3 años hasta bachillerato en sus 4 modalidades: ciencias, ciencias sociales, humanidades y arte. Colegio Santo Tomás de Villanueva, larga historia de prestigio y excelencia.
Buena comunicación, cultura, comercio, deporte, zonas verdes y, ¿por qué no?, buena gente.
Maracena, un lugar para vivir.
¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
Vive la pureza. Vive el sentimiento. La emoción. La entrega. La tradición.
Esta Semana Santa, vive la pasión. Ven, Andalucía.
Junta de Andalucía.
Casa Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Casa Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Casa Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Casa Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Cañadas.
Mudanzas y guardamuebles Cañadas.
¿Te mueves?
Confía en Mudanzas Cañadas.
Nadie quiere visitar un único destino, leer un solo libro o escuchar una única canción, porque la vida es un viaje y tú eres el responsable de que sea inolvidable. Ahora puedes elegir viajar en un Audi A3 Sportback S-Line desde 299 euros al mes. Es tiempo de vivir. Elige tu viaje. Consulta condiciones en grupoencesa.com.
Ante nosotros la solemnidad de la urna de Cristo, donde se observa al Señor en el interior del Santo Sepulcro. Una urna en la que trabajó el ensambrador Valdés y Navas Parejo en la parte inferior y que va escoltada por los caballeros del Santo Sepulcro. Aquí van un grupo de militares, precisamente hablando de ellos, en total cuatro, cinco, que forman, sería una escuadra reducida de gastadores. Pueden ser, lo normal es que sean seis, aquí vienen seis más el cabo de gastadores, aquí vienen cuatro más el cabo de gastadores. Llevan las armas apuntando hacia el suelo, como ayer los del silencio, porque a partir de las cero horas del Viernes Santo es un día de luto y las marchas y las armas van a la funerala, es decir, no apuntan hacia arriba sino directamente hacia el suelo. Escoltan a la urna los caballeros del Santo Sepulcro. El señor ha sido recientemente restaurado por Miguel Rodríguez Acosta, de la famosa familia de artistas granadinos, también banqueros, pero en este caso de la rama artística de los Rodríguez Acosta. Y luego una amplia representación, por ejemplo, del Ilustre Colegio de Abogados, de distintos cuerpos militares. En fin, aquí participa prácticamente toda la sociedad, es una procesión de carácter oficial. Vámonos hasta la Catedral de Granada, donde se encuentra en estos momentos Antonio Ortega, con ese sonido tan bonito.
Pues sí, el sonido de la banda de música de Los Ángeles, que ya interpreta la marcha, cuando ya la Virgen del Amor y del Trabajo ya se encuentra dentro de la Santa Iglesia Catedral. Una Virgen del Amor y del Trabajo que, bueno, que ha hecho desde Marqués de Gerona hasta dentro de la catedral con una sola marcha, con esta marcha que hemos escuchado, cuando ahora el público agradece la buena labor de la banda y unidad de música de Virgen de los Ángeles de Granada, y el Cristo que, bueno, que entró también con los sones de Jesús Despojado, con la marcha Y el Cielo Ganó una Estrella. Y bueno, el tirón tras el rezo, el Cristo subió la rampa muy suave con esa marcha de Jesús Despojado. Y ya tenemos la siguiente cruz de guía, la cruz de guía de la Hermandad del Señor de los Favores. En cuanto a los músicos, ya se han retirado, la Virgen de el Amor y el Trabajo, que ya está justo dentro de la Catedral de Granada. Lleva cuatro faroles detrás, cuatro faroles en este caso de la Cofradía de la Esperanza de Jesús del Gran Poder. Son los faroles que lleva esta Virgen en la parte de atrás, que se lo ha cedido amablemente la Esperanza, y bueno, y con una vestimenta pues un tanto, para mi gusto, que no creo que sea conveniente para este tipo de dolorosa del Viernes Santo granadino, una de las imágenes más bellas que tenemos en Granada. Y es que, como Jorge, como te he dicho más de una vez, más de dos veces en tertulia, en nuestro foro, en nuestras tertulias y demás, Granada el Viernes Santo procesiona seis magníficas dolorosas, y una de ellas esta Virgen del el Amor y del Trabajo. Ya la Hermandad de los Favores, que empieza su discurrir por las plazas de las Pasiegas, y bueno, la gente pues ya un poco se prepara, se toma algún refresquito para ya, bueno, pues como los tramos de la Hermandad de los Favores son más largos, hacen tiempo, sí. Cena un poquito.
Tú verás cuando vengan las mantillas, Antonio. Tú verás cuando vengan las mantillas.
Cuando llega la mantilla, no, sí, ¿qué va a contar la mantilla? Cuando llega la mantilla, aquí el momento del segundo plato y el postre.
Muy bien, está pasando ahora la comitiva del Santo Entierro, que tiene un carácter oficial y solemnísimo. Por ejemplo, la representación municipal con los porteros y el heraldo, así como los maceros destocados, el señal de duelo y luto. Los miembros de la corporación municipal deben de llevar todos guantes de color negro si es que quieren usarlo, no vale ningún otro. Vemos como algunos sí los llevan, otros no. Observamos igualmente cómo viene la representación de su majestad el rey a través del teniente general del Madot, con un banderín que es el propio ahora mismo del actual monarca del rey Felipe. Luego aparecen más miembros de las Fuerzas Armadas. Es solemnísimo este cortejo, que solo con las representaciones que viene ya es de los más largos. Cristina, que está ya afortunadamente rehabilitada para la transmisión. A mí me encanta. Lo único, hay que levantar el micrófono, que tú te lo sabes de memoria eso. En casa del herrero, azadón de palo, sí señor. Micrófono
oye.
De corte, que se dice.
Ahora sí, se señor. Me oye. Pues sí, una representación bastante extensa, que como dices, hace que este cortejo sea bastante largo, porque ya se ve esta casa al final de la calle Ganivet, el Santo Sepulcro, y todavía no vemos al principio de la carrera a la Virgen, a la Soledad, cuando ya empezamos a ver esas hermanas camareras, las primeras mantillas de esta hermandad.
Yo por echar en falta, echo en falta el estandarte que llegó a utilizar en el año 2019, si no me falla la memoria, la Administración Autonómica. Viene un representante, por supuesto, de la Administración Autonómica, pero en el 2019 figuró con su correspondiente estandarte. La Diputación también podía venir. Bueno, lo que sucede es que aquí la excusa es que debería participar en toda la provincia y mandan, lógicamente, a su representante. Pero me gustan este tipo de representaciones de carácter en barroco, con esa singularidad que yo siempre advierto, especialmente cuando llegan nuestras tertulias, incluso en pleno verano, al pie, no de la playa, que me gusta menos, sino de la piscina, donde comento que Granada es la única ciudad del mundo que carece de procesión de Santo Entierro, porque lo que estamos viendo es a la cofradía del Santo Sepulcro. Y en todos los sitios hay una hermandad de Santo Entierro. Aquí, como teníamos dos, es decir, teníamos esta y la de la Soledad, y no se llevaba muy bien, hubo incluso momentos de alternancia procesional para que se pusieran de acuerdo. No se llevaban bien porque las dos querían el carácter oficial. Pues cuando se reorganiza a principios de siglo la Semana Santa de Granada, la Soledad deja el título de Santo Entierro, se transforma en el Descendimiento del Señor y la Soledad, y la cofradía del Santo Sepulcro actual, pues también borró su nombre del Santo Entierro y se llamó de Santo Entierro y la Soledad. Antiguamente era la Soledad y las Tres Necesidades. Pero Granada, hasta el más pequeñito pueblo que veamos, tiene su procesión de Santo Entierro. Granada es la única ciudad del mundo sin procesión de Santo Entierro. Está sustituida por el Santo Sepulcro, que de alguna manera es el que hace las veces de procesión oficial. Esto no es ninguna declaración constitucional, ni institucional, ni nada que se le parezca.
Pero hay muchas veces que se confunde, sí, que la gente sigue llamándolo Santo Entierro aquí en Granada, porque y lo confunde.
Es un ejemplo de que la Semana Santa de Granada es centenaria. Se están acordando, o sea, nos han transmitido las generaciones, nos han ido transmitiendo lo que durante muchos siglos pasó, hasta los años 20, esta hermandad era la del Santo Entierro. En los años 20, para evitar problemas, pues nada, se pusieron el Santo Sepulcro, porque también es verdad que la representación que tienen el Señor en la urna no es un traslado como el que nos representa la cofradía de la Soledad, que era la que podría recuperar el título del Santo Entierro. Ahí hay un entierro, están trasladando al Señor. Aquí el Señor ya está dentro del Santo Sepulcro. Entonces es oportuna esa calificación. Lo mismo que podría ser oportuno que sin en ningún momento tratar ya de ser la hermandad oficial, la de la Soledad de San Jerónimo se llamara del Santo Entierro y no del Descendimiento. Va a ser complicado, pero en fin, nos hemos quedado con ese detalle aquí en la Semana Santa de Granada, en este viernes tan especial, Viernes Santo. Nos vamos hasta la Hermandad de los Ferroviarios. Manuel Montes y Laura Novi van acompañando a esta cofradía en su regreso. ¿Por dónde discurre ahora mismo la hermandad, compañeros?
Buenas, Jorge. Pues sí, nos acabamos de unir aquí Manolo Montes y yo para vivir juntos el regreso de esta corporación a su barrio. Ahora mismo tenemos al Cristo de la Buena Muerte que va a realizar el relevo justo entrando en la calle San Jerónimo.
Jorge, yo te voy a decir una cosa. Menudo descubrimiento esta compañera Laura que hasta este Viernes Santo no he compartido con ella un ratito y da gusto escucharla. Dice que se está estrenando, que le da un poco de cosa, pero que bien lo hace, ¿eh? Gran fichaje para la próxima Semana Santa.
Y para más cosas, ¿eh? Porque es una experta en deporte. Por cierto, pasan ahora ante nosotros los niños pasionistas que recuperó esta cofradía. Uno lleva las escaleras y el resto, pues, atributos de la pasión en bandejas. Uno lleva los clavos, otro lleva la corona. ¿Hay tranquilidad en el cortejo de los ferroviarios? ¿Cómo se va desarrollando, pues, en el retorno a su templo?
Pues mira, Jorge, me quito el pinganillo, ya que me vaya diciendo Laura si tú me preguntas, porque tiene un cierto retardo. Pues mira, comentarte que el cortejo de los ferroviarios ahora es cuando va a empezar a tener calma. La calma anterior era provocada por el retraso y yo diría que el exceso de paso lento en la cofradía de los Escolapios. Esta cofradía de los ferroviarios no está acostumbrada a ser la segunda, sino la primera del día. Y bueno, pues mantillas, penitentes, ya iban resoplando diciendo, madre mía, porque además tienen un largo recorrido y saben que ahora, en unos momentos, viviremos uno de los grandes hitos de esta cofradía cada año, que es cuando se postran frente a la Basílica de San Juan de Dios, el copatrón de la ciudad, y allí, tanto la cuadrilla de costaleros del Señor como la de la Virgen, se hacen un gran trabajo por parte de ellos para mostrar esa reverencia a San Juan de Dios. Y bueno, por lo demás, pues Jorge, hablando de tertulias, hablando de todo un poco, creo que cabe destacar este año la Hermandad de los Ferroviarios, el gran aplauso que le va dando la gente, y creo que no solo por lo que se está viendo en la calle, sino por lo que ha vivido en todos estos meses incluso la semana última de la Cuaresma. Estamos hablando de una cuadrilla de costaleros que supera el centenar de personas, tanto en el Señor como en el de la Virgen. Estamos hablando de la cuadrilla femenina, y mientras suena el llamador del Cristo, parece que van a levantar. Mientras tanto, decirte, Jorge, han sido una semana muy difícil. Yo lo he vivido de cerca, algo muy triste para la Semana Santa de Granada, cuando hay un momento convulso como el que se ha vivido. Pero hoy se nos está dando una lección por parte de la Hermandad de los Ferroviarios, de los hermanos. He sido partícipe en una pequeña conversación en la calle Marqués de Gerona con el consiliario de la Hermandad, con Antonio Jesús, con otra hermana que decía, ve padre cómo las cosas salen bien, y él decía, claro que sí, las personas pasamos, pero ellos, los titulares, no pasan, ¿eh?